Hebreos el capítulo 12, del versículo 14 hasta el 29. El creyente nunca debe confundir la esperanza en Cristo, que expresa certeza en su vida, con la esperanza del mundo, que expresa y espera con incertidumbre. El hombre del mundo siempre dice, ojalá. Pero la esperanza del cristiano es con certeza. Sabemos que va a ocurrir. Sabemos algo seguramente porque Cristo lo ha dicho. Y hay una gran diferencia entre la esperanza del cristiano y la esperanza del incrédulo. Es como este hombre que leí esta semana, siempre compraba su lotería y a la edad de 81 años compró su lotería ya en Londres y le pegó el número de $1,000,000. Pero su número fue escogido 3 minutos después que murió. Esa es la esperanza del mundo. Ojalá, pero nunca ocurre. Entonces el creyente ha sido llamado a una esperanza viva, una esperanza bienaventurada, una esperanza buena, una esperanza segura y firme como ancla, una esperanza mejor. Porque habla la persona de Cristo Jesús, la obra de Cristo Jesús y la vida en Cristo Jesús. Entonces somos instrumentos de Dios. El autor hace la transición del capítulo 11, la vida en fe, al capítulo 12, la vida en esperanza. Y esa esperanza es Cristo Jesús. Por medio del capítulo 11, 12 y 13 tenemos el subtema de perseverancia y paciencia. Es imposible caminar una vida en fe y en esperanza y en amor si no tenemos perseverancia y paciencia del Señor Jesucristo. Es algo que ningún cristiano puede escapar. La semana pasada vimos el origen de nuestra esperanza, Cristo Jesús. La evidencia que somos, que tenemos esperanza es que somos hijos y Dios nos corrige. Y también vimos que nuestra fuerza viene de esa misma esperanza, que somos hijos y Dios nos confronta, nos aprueba, nos reprende, nos exhorta. Entonces, esta tarde queremos ver del versículo 14 hasta el 29. Del versículo 14 hasta el 17 tenemos nuestra persistencia en esperanza. Del versículo 18 al 24, la perspectiva apropiada en esperanza. Y el versículo 25 hasta el 29, nuestro peligro en desechar la esperanza ofrecida, o la mejor esperanza, que es Cristo Jesús. Déjenme leer el versículo 14 hasta el 17, nuestra persistencia en esperanza. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno se rezague y no llegue a alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, pues no halló oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Nuestra persistencia en esperanza. La persistencia del creyente en esperanza es doble. Primeramente nos dice el versículo 14 que debemos de perseguir a la paz, literalmente. Seguid indica perseguir, ir hacia ese destino. Y observen que dice allí, con todos, sea incrédulo o creyente. Es muy difícil muchas veces porque el hombre del mundo muchas veces no quiere estar en acuerdo o en armonía con el cristiano. Tenemos dos naturalezas diferentes, distintas. Pero la Biblia nos exhorta y pone la responsabilidad sobre el creyente, porque el creyente tiene el privilegio de poder ver las dos naturalezas, la pecaminosa y la sobrenatural. Entonces la responsabilidad cae sobre el creyente. La palabra ahí, seguid, es la palabra que es usada para un corredor que persigue su destino de esa carrera, que es el fin, y no para hasta que la alcanza. Ese es el destino de cada cristiano, perseguir a la paz con todos los hombres, sea creyente o incrédulo. Pablo nos dice en Romanos 12, 18, que debemos de hacer todo lo posible que se nos entrega a nosotros para traer esa paz con todo hombre. Entonces, otra vez, la responsabilidad es mía. Cristo, Él dijo en el Señor Jesucristo en Mateo 5, 9, dijo que era bienaventurado los que hacen paz, serán llamados hijos de Dios. Es una de las características que nosotros como cristianos debemos de manifestar. No que somos perfectos, pero debemos manifestarlo. Debemos vivir en paz, estar en paz, perseguir la paz. Ahora, suponiendo que alguna persona no quiera tener paz conmigo, sea creyente o incrédulo, entonces yo tengo que hacer todo lo posible para alcanzar esa paz. Si esa persona se niega, entonces no puedo hacer nada más. Yo simplemente sigo orando y me encomiendo a Dios, y Dios sabe que yo he hecho todo lo posible y yo vivo en paz. Porque es imposible forzar a alguien a estar paz con uno. Ahora, tenemos en cuenta que aquí en esta iglesia había una armonía que estaba un poco desrumpida, porque los creyentes que estaban bien aceptados a Cristo Jesús estaban abrazando la doctrina de Cristo. Los otros que estaban pensando de alejarse de Cristo no estaban en acuerdo. Ahora, debemos de mantener armonía y paz en todo posible que podemos hacer, pero nunca para el compromiso de nuestra fe. Nunca. Hay ciertas cosas que podemos decir, bueno, eso no importa tanto, pero hay ciertas cosas que no podemos hacer compromiso con ellas. Es importante reconocer eso. El siervo del Señor no debe de pelear, no debe de alegar, pero sí debe de exhortar y enseñar a otros lo que dice la palabra de Dios. Segundamente, debemos de perseguir y persistir, no solamente en paz, pero dice en la santidad. Esto indica una vida consagrada, una vida pura. No estoy hablando de perfección, porque no hay ninguna persona que es perfecta, pero sí estoy hablando de esa naturaleza que Dios nos ha dado, esa característica que podemos manifestar por la gracia de Dios. Dios, siendo santo y bendito, nos ha impartado a nosotros esa santidad con esa nueva naturaleza. Entonces, nosotros tenemos que cultivar esa vida. No simplemente se ocurre automáticamente, pero tenemos que cultivarla. Pero no solamente cultivarla, pero al mismo tiempo desechar lo malo que se nos pone antes de nosotros. Lo malo que se presenta en nuestra vida, tenemos que decir no. Lo cultivamos y decimos no. No es uno o el otro, pero los dos. Entonces, nuestra persistencia es hacia la paz y la santidad. Dice, sin la cual nadie verá al Señor. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que manifestar la paz de Cristo en nuestra vida y la paz extendida al prójimo. Y tenemos que manifestar esa vida santa, esa vida que está intentando a agradar a Dios, a obedecer la palabra de Dios. El versículo 15 dice, mirad bien, no sea que alguno se rezague y no llegue a alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo es que podemos perseguir la paz y la santidad? Dice allí, con diligencia, mirad bien, es lo que indica, con diligencia, con propósito. Esta palabra se encuentra solamente dos veces en el Nuevo Testamento, aquí y en 1 Pedro 5:2. Ahí la palabra dice, uno que sobrevé la grey de Dios. La idea es, teniendo responsabilidad y que teniendo que dar cuentas uno de estos días. Es mi responsabilidad seguir la paz y la santidad de Dios. Yo no puedo culpar a nadie más. Yo no puedo justificarme. Yo tengo responsabilidad y voy a tener que dar cuentas a Dios uno de estos días. No puedo culpar a la iglesia. No puedo culpar al pastor. No puedo culpar a mi esposa, a mi esposo, a mis niños, a nadie. Yo soy responsable. Toma en cuenta, ¿por qué debemos hacer esto? Con diligencia. Dice, no sea que alguno se rezague y no llegue a alcanzar la gracia de Dios. Interesante aquí que si nosotros no perseguimos esa paz y santidad, es posible que uno de nosotros rezaguemos y no lleguemos a alcanzar la gracia de Dios. Indicando aquí que no lleguemos a apropiar la gracia que Dios nos extiende. Usar, aplicar, pedir esa gracia necesaria. Nos ha dicho el capítulo 4, versículo 16, que debemos venir ante el trono de Dios, la gracia, que es necesaria pedirla en ese tiempo de ayuda. Segundamente, dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura es algo tremendo. Es como un veneno que nos entra en nuestro corazón. Pero primero nos estorba a nosotros. No podemos estar en buenas relaciones con Dios, con nuestro prójimo, con esposa, esposo, con otros. La amargura nos destruye. La amargura es no teniendo capacidad para perdonar o para aplicar lo que Dios quiere que hagamos. Entonces pienso en lo que no he hecho, sea en amargura, en envidia, lo que sea, y mi salud también va a padecer, porque la amargura destruye el cuerpo. Pero primero me estorba a mí, pero luego la amargura, dice aquí, a muchos contamina. Mucha gente que tiene amargura en su vida, en vez de confrontar al individuo o a la persona, empiezan a infectar a otros y hablar de esa persona. La Biblia nos dice que debemos de hablar directamente a la persona que tenemos amargura o un problema, y si no podemos hacer eso, entonces debemos de hablar a Dios y a nadie más. Si el problema se pone más grande, entonces será necesario de confrontar a esa persona con un anciano o dos ancianos, pero no a otras personas. Muchas veces el cristiano llega con un consejo espiritual a otro hermano o hermana, y hermanito, quiero contarle esto y quiero que usted me dé un consejo en forma espiritual, cuando en realidad es para contaminar. Y tenemos que tener cuidado de eso. Satanás es un mentiroso. Terceramente, el versículo 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. La palabra profano indica un pasaje, una puerta donde pasa gente para entrar y para salir, simplemente como un vehículo, un instrumento de conveniencia. Entonces un profano es una persona que usa la palabra de Dios y Dios simplemente para su conveniencia, sin ningún propósito para agradar a Dios y complacer a Dios. Tal es la persona aquí, el ejemplo clásico, Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahora, eso lo encontramos en Génesis, el capítulo 25, donde Esaú tenía hambre, no estaba muriendo, tenía hambre, no quería cocinar él y le vendió la bendición a su hermano. Ahora, Dios ya había dicho que Jacob era el que iba a heredar todo. Pero de todos modos, aquí vemos que primeramente Esaú no estaba interesado en las cosas espirituales, sino en las cosas físicas y materiales. A mucha gente en la iglesia que aparenta ser espiritual cuando en realidad es gente que está interesada en cosas materiales, físicas. Segundamente nos dice aquí en el versículo 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, pues no halló oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Segundamente, Esaú no se arrepintió, solamente se sintió mal, pero no tuvo ese arrepentimiento, ni lo encontró con su padre. Su padre dio la bendición a Jacob. Esaú dijo: Padre, bendíceme a mí. ¿No tienes más que una bendición? Dice: No, hijo, sola una. Con lágrimas, pero no se arrepintió. La única cosa que hizo él es que él le dio ira y amargura contra su hermano en vez de haber arrepentido por su pecado. Solo se arrepintió de las consecuencias. Y cuando una persona se arrepiente de las consecuencias solo y no del pecado mismo, ese arrepentimiento no es genuino y no es de Dios, nos dice de 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Simplemente eso trae muerte. El arrepentimiento de Dios es que yo veo que yo estaba en error y me arrepiento y no practico eso otra vez. Y recibo la paz y el amor de Dios en mi corazón. Entonces Saúl es un ejemplo clásico de una persona que no está interesada en cosas espirituales, solamente en cosas físicas y materiales. Entonces, nosotros debemos de persistir en esperanza acerca de la paz y la santidad. Como un corredor que corre en una carrera y no espera, no camina más lento, pero corre con todas sus fuerzas para cruzar y acabar número uno. Entonces, nuestra persistencia en esperanza hacia paz y santidad es para no caer corto de la gracia que Dios nos ha dado para poder vivir. Tenemos en memoria que esta sección es la sección práctica, la vida en Cristo. Aparte de Cristo no puedo hacer nada. Esta sección del capítulo 10, versículo 19, en adelante, hasta el fin, es la sección práctica. Si nosotros como cristianos llegamos a un punto en nuestra vida donde venimos a la iglesia, estudiamos la Biblia y simplemente aumentamos inteligencia y ciencia, información tras información y nada menos, y nunca aplicamos lo que aprendemos, entonces estamos engañándonos nosotros mismos. La palabra de Dios tiene que tener aplicación en mi vida. En Mateo 7:24, el Señor Jesucristo dijo que no solo el oyedor es el que edifica su casa sobre la roca, la piedra, pero el que oye y el que hace, el hacedor. Mucha gente dice: bueno, yo soy cristiano, yo llevo Biblia, yo voy a la iglesia, yo hago eso, yo hago lo otro. Pero si esa persona solo oye y no hace, su casa está edificada sobre arena, no sobre la piedra. La condición es para que mi casa esté establecida sobre la piedra es que yo soy hacedor de la palabra. No que sea perfecto, pero que mi propósito es hacer lo que he oído. Obediencia. Ahora, al persistir diligente y en diligencia, uno tiene que tener perspectiva apropiada en esperanza. Y por eso ahora el autor de Hebreos aquí hace un contraste en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento del versículo 18 hasta el 24. Del 18 al 21 tenemos lo negativo. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego y la oscuridad a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, tal que los que la oyeron suplicaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada o traspasada con dardo. Y tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Entonces tenemos aquí ese acontecimiento cuando Dios trajo a Israel, su pueblo, a Moisés, al monte Sinaí. Y allí entregó los 10 mandamientos, o mejor dicho, las 10 palabras. Allí nos ha mostrado aquí lo que ocurrió, empezando del versículo 18. Pero dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Aquí vemos el contraste. Primeramente, el Antiguo Testamento fue hacia un monte donde podían verlo físicamente, podían tocarlo, al contraste al monte espiritual que es antes del trono de Dios. No han llegado allí, no han llegado a ver oscuridad, ni tinieblas, ni tempestad, ni han oído el sonido de trompeta, ni la voz de palabra. No han suplicado que alguien más oiga a Dios por ellos. Pero ellos mismos han oído la voz de Cristo Jesús y han respondido y ahora quieren desechar a Cristo Jesús. El versículo 20 dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, será apedreada y traspasada por dardo. Entonces los hijos de Israel le pidieron a Moisés que él oyera a Dios y hablara a ellos en vez de Dios hablar a ellos directamente, en Éxodo 20, 19. Y aquí en el versículo 20, exactamente como está registrado en Éxodo 19, 12, Dios le dio a Moisés instrucciones de poner un límite en el monte, para que nadie tocara al monte, y el que tocaba al monte sería puesto a muerte. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento era algo horrible acercarse a Dios. Nadie podía acercarse a Dios si Dios no hacía la excepción. En el Nuevo Testamento no la excepción, es la norma. En el Antiguo Testamento era la excepción, Moisés, los profetas, los jueces, pero ninguna persona podía acercarse si Dios no hacía el modo por cual. Hasta el punto que el versículo 21 dice, y tan terrible era el espectáculo, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Moisés, el profeta de Dios, él reconocía el privilegio, tanto como dice aquí, la visión terrible, estaba espantado él mismo. Ahora del versículo 22 hasta el 24 hace el contraste positivo. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sion, Primeramente, el contraste, no a un monte físico, pero un monte espiritual, el monte de Sion. El monte de Sion era el lugar físico donde Dios había escogido para manifestar su presencia y su gloria y su poder. Ahora dice aquí el autor, ustedes no han llegado allí, a ese local físico, pero al que está en los cielos. Nos ha mostrado eso ya en el capítulo 10. Un contraste del tabernáculo en los cielos y el tabernáculo aquí en la tierra. Uno es genuino, el otro solo una sombra, un tipo. Segundamente, han llegado a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celestial, antes del trono de Dios. Apocalipsis 21:2 nos dice que la nueva Jerusalén baja de Dios. Pablo hace ese contraste también en Gálatas 4:26, donde dice Jerusalén de arriba, que es la madre de nosotros, es la Jerusalén espiritual, no aquí físicamente. Terceramente dice que habían llegado a la asamblea festiva de miriadas de ángeles, indicando allí la multitud de ángeles. El profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 10, nos dice que hay miles de miles y diez miles más diez miles de ángeles en la segunda venida de Cristo Jesús. Hay muchos ángeles, no sabemos cuántos. Pero reconocemos que los ángeles sirven a Dios y sirven a nosotros que somos cristianos, nos dice la Escritura. 4. Han llegado a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. ¿Quiénes son estos? La iglesia de Dios. Todos los creyentes del Nuevo Testamento, sus nombres están escritos en el libro de la vida. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Lucas 10:20 que no debían de gozar que los espíritus y los demonios eran controlados por ellos, pero que sus nombres estaban escritos en el cielo. Entonces encontramos este libro de la vida en Apocalipsis capítulo 3, 13 y 21. Pues nosotros que somos hijos e hijas de Dios, tenemos nuestro nombre escrito allí. 5. Han llegado a Dios el juez de todos. Cristo es el juez de toda la tierra. Génesis 18:25 nos dice. Cristo va a juzgar al creyente y al incrédulo. Hebreos 10:30 dice. Toda persona va a tener que pararse antes de Cristo Jesús para dar cuentas de su vida. El cristiano antes el tribunal de Cristo, para recibir recompensa de Cristo. Aunque uno pierda todo en ese día como cristiano, uno es salvo por la gracia de Dios por fuego, porque es gracia. Pero el incrédulo nunca tendrá otra oportunidad cuando ya muere de este mundo, pero será juzgado por sus pecados y arrojado al infierno. Y luego el infierno al lago de fuego. 6. Han llegado a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quién son estos? Son todos los que vivieron antes de Cristo Jesús y murieron en fe y en esperanza. Cuando estudiamos el capítulo 11, versículo 40, allí dice, porque Dios había provisto para nosotros algo mejor, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿De quién está hablando? De estos hombres que nos dice aquí, espíritu de justos, hechos perfectos. Todos los que murieron no podían ser perfeccionados antes de la venida de Cristo Jesús. Cristo tuvo que morir, ser puesto en el sepulcro, ir abajo al infierno, predicar, resucitar y abrir las puertas del cielo. Entonces ellos murieron en fe, pero Cristo los llevó antes del trono de Dios. Entonces todo lo que está diciendo aquí le está mostrando la superioridad del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, la mejor esperanza. 7. Han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. El mediador es uno que está entre dos personas, el que intermedia, el que hace intercesión para ellos. 8. Y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Qué indica esto? La sangre de Abel estaba llorando y clamando, ¿qué? Venganza. Génesis 4:10. Dios le dijo a Caín, ¿a dónde está tu hermano? Yo no tengo cuidado de mi hermano. Dice, la sangre de tu hermano está llorando, está clamando venganza. La sangre de Cristo clama perdón, amor, paz, gozo, redención, reconciliación. Entonces hay un gran contraste aquí. Por eso dice, mejor que la de Abel. Esta palabra, mejor, se ha encontrado 13 veces en esta epístola. Jesús es mejor que los profetas, mejor que los ángeles, mejor que el primer Adán, mejor que Moisés, mejor que Josué, mejor que Aarón, mejor que el primer tabernáculo, mejor que todo. Es la manifestación de Dios en el Hijo Cristo Jesús. Ahora, del versículo 25 hasta el 29, habiendo ya mostrado la perspectiva apropiada en esperanza, el autor nos da el quinto advertimiento de no desechar a esta esperanza, Cristo Jesús. Aquí nos muestra el peligro de desechar la mejor esperanza. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. So, primeramente dice aquí, tengan cuidado no desechar al que habla de los cielos. ¿Quién es? Cristo Jesús. En el primer capítulo, la epístola, el autor nos dijo que Dios había hablado y se había revelado por medio de muchas formas, pero dijo Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los profetas por los padres, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, a quien designó heredero de todo, por medio del cual hizo también el universo. Entonces Dios nos ha hablado últimamente por medio del Hijo. Y si nosotros desechamos al Hijo, la esperanza mejor. Y si ellos del pasado no escaparon el juicio de Dios y la ira de Dios, desechando las palabras que habló Moisés, ¿cuánto más si desechamos la esperanza a Cristo Jesús? Es más grave. Entonces la enseñanza es obvia, de menor a mayor. Porque uno habló de la tierra y otro habla desde los cielos. En el versículo 26 da la segunda comparación. Dice, cuya voz sacudió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y sacudiré no solamente la tierra, sino también el cielo. Reconociendo el temblor que ocurrió allí en el monte de Sinaí, el autor dice, si ustedes creen que ese temblor fue algo recio, algo terrible, va a haber otra vez que Dios va a sacudir la tierra, pero no solamente la tierra, pero los cielos. La Biblia nos dice de esos terremotos que van a ocurrir que ni una montaña o isla se van a encontrar. Apocalipsis, el capítulo 21, versículo 1, nos muestra allí que el primer cielo y la primera tierra se desaparece completamente. Dios la deshace. Entonces, y esta frase dice en el versículo 27, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Dios va a temblar, va a sacudir la tierra otra vez más, como dice el versículo 27. Esta frase una vez más indica en un poco tiempo. Ya hemos leído en el capítulo 10, versículo 37. Déjenme leer allí, 10:37. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hablando del Hijo, Cristo Jesús. Dios va a sacudir una vez más, y solo lo que está en Cristo, solo lo que es espiritual, va a quedar. Todo lo que es físico, todo lo que no está establecido en Cristo, va a ser movido, va a ser destruido. Entonces, si nosotros somos materialistas, si nosotros tenemos interés solo en este mundo, pobre de nosotros, vamos a perder todo. Ahora, eso no quiere decir que no debemos de tener casa, carro, trabajo, ropa, otras cosas. Pero sí quiere decir que no debemos de vivir por esas cosas. Algunas veces cristianos se engañan ellos mismos y empiezan a ver a otros cristianos que tienen dinero, casas, muebles, todo. Y empiezan a tener celos y envidia y dicen, ellos son materialistas, mira todo lo que tienen. Yo no tengo nada de eso. Pero en realidad, esa persona es más materialista porque está en envidia y en celos de las cosas que no tiene. Y la persona que quizás tiene esas cosas, no vive por ellas, simplemente las usa. So, es posible ser materialista sin tener cosas. Ser materialista es ser en el corazón materialista. Claro que se puede manifestar también por tener las cosas, pero tenemos que tener cuidado no hacer error. Todo se va a mover, todo se va a destruir, todo lo que está en Cristo. Por eso yo quiero estar en Cristo, porque eso es lo que va a ser establecido, nada menos. Ahora en el versículo 28... entrega la exhortación. Y así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Primero nos exhorta a recibir el reino de Dios, que es inconmovible, es eterno. Ahora, la iglesia no es el reino de Dios. La iglesia es parte del reino de Dios. La iglesia no va a establecer el reino de Dios. Cristo va a establecer el reino de Dios. Pero podemos recibir el reino de Dios en nuestro corazón. Segundamente, Si lo recibimos, debemos de tener gratitud. Mediante a ella, servir a Dios agradablemente y con temor y reverencia. Reconociendo que Dios me ha llamado, reconociendo que Dios me ha ungido, reconociendo que Dios me ha dado todo, reconociendo que Dios ha hecho todo lo posible para que yo venga antes del trono de Dios y que yo tenga esa esperanza en el Hijo Cristo Jesús. Entonces, le sirvo con gratitud, con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Nuestro Dios es un Dios consumidor. Ahora, Dios quiere consumir todo mi pecado. Todo lo que existe en mi vida de pecado, Dios quiere consumirlo. Si yo no me entrego a Cristo para que consuma mi pecado, Dios me consumirá a mí en mi pecado. No hay otra cosa que pueda hacer. Reconocemos que también esto ha ocurrido en la Escritura a cristianos. ¿Se acuerdan que Ananías y Zafira, Dios los consumió porque estaban mintiendo al Espíritu Santo, a Dios? El joven de 1 Corinto que estaba teniendo relaciones con su madrastra, Dios, Pablo pidió que Dios le entregara a ese joven a Satanás. Creemos que ese joven se arrepintió en 2 Corinto. No podemos estar seguros, pero creo que sí. Dios dejó y dio tiempo para arrepentirse. Pero en 1 Juan 5 nos dice que hay un pecado que llega a la muerte. No debemos de orar por él. Yo creo que es posible para un cristiano que si no se entrega a Cristo completamente y sigue pecando, que Dios le quita la vida. Pablo dice eso en 1 Corinto, el capítulo 11, que Dios quita la vida a muchos cristianos y trae enfermedad a muchos también. Entonces, tenemos que dar y entregar oído a lo que hemos oído y no desechar a la esperanza de Cristo Jesús. En conclusión, debemos de hacernos unas preguntas, examinarnos acerca de lo que hemos estudiado esta tarde. Primeramente, ¿estamos haciendo una persistencia personal hacia paz y santidad en nuestra vida? Y si no, ¿por qué no? ¿Qué es lo que nos está parando? ¿Qué es lo que estamos haciendo compromiso? ¿Dónde? Segunda, ¿tengo yo una perspectiva apropiada en esperanza? ¿Que he llegado a la esperanza completa en Cristo Jesús? Si no tengo esa perspectiva, entonces yo tengo que escoger entre Cristo, que es la gloria de Dios, o la esperanza que hay en el mundo. Terceramente, tengo que preguntarme si yo estoy desechando a Cristo, el que ha hablado de los cielos, o si yo en realidad estoy abrazando al Hijo, Cristo Jesús, y que mi vida está en Cristo. Si yo no tengo certeza, si yo no puedo examinar mi vida y decir, sí, estoy en Cristo, entonces el Espíritu Santo dice, arrepentíos y llegar a Cristo Jesús. Está ahí para perdonarnos y hacernos nuevas criaturas. Está ahí para limpiarnos de nuestro pecado como cristianos y abrazarnos en su amor. Pero tenemos que examinar nuestra vida y reconocer que la esperanza del cristiano, del creyente, es de Jesús Cristo y nadie más. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Padre, damos gracias por tu gracia, que es suficiente para nuestra vida, para depender de ti, Padre, y para transformarnos de día a día, Padre. Pido que nos unjas diariamente, Padre. Que ilumine nuestro corazón, Padre, y tu Espíritu Santo tenga completo control, Padre. Que seamos rendidos a ti, Padre. Te damos gracias por esta tarde, por esta epístola. Pedimos, Padre, que nos sigas iluminando. Y pedimos esto en nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.